Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenido aquí a Enfoque Público. Estamos instalándonos aquí en el estudio completamente en vivo para el puntapié inicial a Enfoque Público esta semana, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Y como es ya habitual, aquí lunes por medio tenemos a nuestro querido Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Arturo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio. Gusto acompañarte acá en Enfoque Público.
Oye, la gente más puede sumarse a la discusión y a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si nos está acompañando por YouTube, póngale me gusta al video y participe del chat ahí para ir conversando con Arturo Esquella, porque, pucha, que está movida la situación política. Yo no sé, siempre se ha dicho...
Es como que estuviéramos a una semana a la elección presidencial.
¿Cómo no estamos? ¿No? ¿No este domingo?
Pero la verdad es que falta mucho, así que hay que llamar, digamos, a la calma a todos quienes están muy nerviosos con los altos y bajos que tienen semana a semana las candidaturas.
A mí me gusta esta frase de que la política es una maratón y no los 100 metros planos.
Muy cierta, por lo demás.
Muy cierta, pensando en la larga, en la estructura, en la vía pública más, con más distensión, con más tranquilidad, pero por supuesto el debate político, especialmente cuando uno está ahí metido en el debate público, en los programas de comunicación como este, nos volvemos meros comentaristas del momento. Ya a veces uno tiene poco espacio para dar esa segunda mirada, y por tanto hoy día vamos a estar en las dos dimensiones, Arturo, en la fotografía, pero también en esa pintura un poco más de largo plazo de los valores y principios que el Partido Republicano quiere promover en Chile. Una cosa que te quería compartir para ir despejando, tú que has sido súper claro en este programa respecto a los llamados o a los supuestos llamados a la unidad, ¿cierto? Yo te escuchaba en una radio amiga hace unas semanas decir, bueno, hay un llamado a la unidad que hace mucho sentido en algunas comunas del Gran Santiago, en la élite del país, porque claro, hay mucha gente élite que quiere que gane la derecha, pero le da lo mismo cuál de los candidatos de derecha. En cambio, en muchos lugares, especialmente en zonas más populares, no da lo mismo la actitud con la que se va a enfrentar el crimen, no da lo mismo la actitud con la que se va a generar oportunidades laborales. Respecto a los llamados a candidatura única a través de primarias y a lista única parlamentaria, el republicano ya da una respuesta muy tajante. Sin embargo, siguen habiendo como voces diciendo que una lista parlamentaria única podría maximizar el resultado electoral de la derecha y por primera vez tener control de la Cámara y del Senado. ¿Cómo lo están viendo ustedes en su análisis electorales de cara aquí a fin de año?
Bueno, nosotros solo lo primero hemos sido lo suficientemente claro al punto que ya entiendo que de una vez ya no se va a insistir
ya se
más.
Prohibido.
Evidentemente que para nosotros es fundamental poder hablarle a los 15 millones de chilenos habilitados para votar, contarles en qué consiste nuestro plan de seguridad, transmitirles la esperanza de que efectivamente es posible vivir en un país seguro, en donde verdaderamente tengamos la tranquilidad para salir a caminar en las noches sin pensar en que uno posiblemente incluso pueda no volver, digamos, a su propia casa. Y en ese segundo tema, esto a la luz de las últimas elecciones, de los análisis múltiples que nos ha tocado hacer, y también de un sentido de realidad, hay varios elementos que hacen inclinarnos por la conveniencia de contar con dos listas. Dos claro. Listas parlamentarias, me refiero a el primer óptimo, digamos, de contar con toda la oposición, todos los partidos que hoy día se sienten oposición al actual gobierno de Gabriel Boric, reunidos en apenas dos listas, es el escenario más real, por un lado, y el más conveniente. ¿Por qué más real? Porque lo han dicho tajantemente los partidos de centro, ex Democracia Cristiana, me refiero al Partido Amarillo, Partido Demócrata, que jamás estarían en una misma lista con Republicanos. Claro. Lo dicen, nosotros no es necesario siquiera, digamos, que contestemos, porque sería una pesadez, pero en el fondo lo han dicho tajantemente. Me imagino también que eso aplica para los libertarios. O sea, en ningún caso ellos van a aceptar estar en una misma lista. Segundo, si es que nosotros hiciéramos el esfuerzo por estar en una misma lista, nos encontraríamos con la necesidad de que Chile Vamos tendría que bajar a incluso parlamentarios que actualmente están en ejercicio con tal de poder darle espacio y cupo a los otros partidos, porque de un paraguaso te entrarían tres partidos nuevos por este lado, los tres más de derecha y los dos partidos más de centro, cinco partidos adicionales, es decir, varios de los parlamentarios que hoy día están buscando su reelección, parlamentarios de Chile Vamos, tendrían que dejar hasta ahí su pretensión. Y obviamente eso es muy difícil, de que primero lo quieran los partidos y segundo que los implicados en el fondo acepten. Tercero, ya tuvimos un ejercicio que nos permite comparar. Bueno, hemos tenido varias elecciones, pero hay uno que es súper claro porque se celebró exactamente el mismo día. Me refiero a las elecciones municipales del año 2021, que al mismo tiempo se celebraron con las elecciones de convencionales. En la elección de convencionales, que era en definitiva, digamos, armar una Cámara de Diputados en ese entonces.
Terminamos nosotros, armando una Cámara de cualquier cosa.
Claro, bueno. Efectivamente, nos pusimos de acuerdo y fuimos en una sola lista. Todos los partidos de derecha fuimos en una lista, suponiendo que ese era el mejor o el óptimo, digamos, para lograr un mejor resultado. Bueno, todos saben muy bien cuál fue el resultado, uno de los peores que hemos tenido en la historia, pero curiosamente, ese mismo día se votaban gobernadores, alcaldes y concejales. En cada una de ellas teníamos múltiples listas, y te comparo la de concejales para comparar peras con peras, porque claro, es el mismo sistema electoral. En la elección de concejales había 6 listas, y en esa elección versus la de convencionales sacamos 800.000 votos adicionales. Es decir, tú tienes la constatación de que un mayor número de personas desplegadas por la calle pidiendo el voto, transmitiendo sus ideas con distintos perfiles, llegando a los distintos nichos, es mejor que concentrar en una misma lista. 800.000 votos significó un 33% versus el 20% que significaba la lista en donde todos fueron juntos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la elección de concejales del año pasado. Chile Vamos, que no se pudo poner de acuerdo para ir en una misma lista, de repente se nos olvida, pero ni siquiera ellos pudieron ponerse de acuerdo. Fueron en dos listas, y nosotros también íbamos en una lista y el Partido Social Cristiano en otra lista. Es decir, tú tienes 4 listas. Y muy lejos, digamos, de esta lógica de ponerse de acuerdo en una sola. Y logramos el mejor resultado que hemos tenido en las elecciones municipales durante los últimos 20 años. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? De que hay un afán de seguir, digamos, haciendo llamados que por la prensa, que por lo demás no sé si lo más agradable y grato. El otro día escuché a Evelyn Matthei de una manera muy despectiva referirse a las personas que supuestamente está invitando a juntarse en una misma lista, hablando de los partiduchos, partiditos. Es bien curioso que tú pretendas invitar, digamos, a gente a formar parte de un mismo equipo con ese nivel de palabras, digamos, tan no deseables, al menos por parte de un eventual futuro socio. Entonces, yo transmitiría, o más bien, pondría el foco y les pediría a todos quienes están interesados en que efectivamente seamos gobierno y tengamos la mayoría en ambas cámaras, que nos concentremos en lo importante. Lo importante es que en vez de estar hablando de cosas políticas, estemos hablándole a la gente que quiere escuchar ideas. Nosotros hemos concentrado nuestro foco precisamente en qué es lo que haríamos en materia de seguridad pública. Te quiero contar algunas cosas en materia de economía después, si es que hay espacio, pero los otros también, si es que en el fondo le hablan a las personas que tienen mayor recepción precisamente de ello. Y después hay un compromiso de votar todos por el que pasa a segunda vuelta. Eso es lo que verdaderamente nos va a hacer ganar. Y ahora, por supuesto, y con esto termino, Julio, así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, sacrificando probablemente republicanos electos, con tal de que en la misma lista estén los Social Cristianos y el Partido Nacional Libertario, lo mismo creemos que tiene que hacer Chile Vamos con los partidos que derivaron, digamos, de la Democracia Cristiana. Me refiero a Amarillos y Demócratas, el partido de Jimena Rincón y otros más que salieron de la DC. Entonces, ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora, y a concentrarse, digamos, en el debate de ideas, que es lejos lo más importante.
Estamos conversando aquí con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, Enfoque Público. Descartada esa primaria del sector, también descartada la lista única, del entendido con buenos argumentos, ¿cierto? De que también se puede maximizar la votación del sector en una o más listas, y esa ha sido la experiencia que bien describí aquí Arturo Esquella. Hay dos cosas para quedarnos en este primer bloque del mundanal ruido, y luego el otro bloque irnos a la parte más de perspectiva en materia de seguridad, en economía. Solo para ir apagando el ruido. las encuestas. Hay una, este trabajo que tú has dicho de salir a recorrer Chile, aquí en varios programas lo has dicho, Arturo, de la agenda de seguridad, darle a conocer a la gente cuál es la agenda de seguridad de José Antonio Kast, y parece que algo de fruto dio. Es verdad que las encuestas son una imagen de un momento y todas las cosas que siempre se dice, pero vamos a los números, comparando peras con peras, ¿cierto? En la encuesta CADEM de este domingo, este lunes, dice: si las elecciones presidenciales fuera del próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos usted votaría? Evelyn Matthei se mantiene en primer lugar con un 27. Sin embargo, José Antonio Kast, que había tenido una baja en encuestas anteriores, repunta, llega al 14% y supera a Johannes Kaiser por un punto. Naturalmente hay un margen de error, aquí está todo este tema de la encuesta misma, pero da la impresión de que la estrategia va surtiendo efecto, por un lado, y lo segundo en esta materia es... ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen? Porque al final hay una competencia en las nuevas derechas entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Yo sé muy bien, Arturo, nosotros nos conocemos, hemos conversado muchas veces aquí de que el proyecto republicano no está determinado por una encuesta. Pero estas cosas influyen en el ánimo, influyen en el ambiente. ¿Cómo se han tomado ustedes esto? Yo lo he visto de salir a hacer mal la pega nomás, pero ¿cómo lo están tomando internamente esta cuasi competencia con Johannes Kaiser? A veces te dicen, mire, la suma entre Kast y Kaiser da más que la Evelyn, pero ninguno de los dos tiene mucha ganas de bajarse. Entonces, ¿cómo se ve la cosa?
No, tal cual como tú lo estás planteando. Primero, estamos súper conscientes que es una fotografía positiva, porque efectivamente mientras José Antonio no estuvo en los medios de comunicación, hubo como una ausencia que se tradujo en una baja, natural. Hace dos semanas, ponte tú, estaba muy presente la figura de Michelle Bachelet, estaba muy arriba, hoy día hay ausencia y ya claro. Está claro que no va a ser candidata, y sigue apareciendo, pero por mucho más abajo, por supuesto. Y la buena noticia para nosotros es que está teniendo tracción el trabajo que se está haciendo. Hoy día se cumplen exacto dos semanas desde que dijimos, miren, salimos a comunicar lo que es nuestro plan de seguridad. Ya vamos a empezar a contar en otras áreas qué es lo que haríamos, particularmente José Antonio Kast presidiendo el país en otras áreas como en educación, en salud, particularmente para la reactivación de la economía, frente a las pymes, en fin. Pero sin dudar ni un segundo de que lo más importante, y pareciera que la gente lo valora, es el cambio sustantivo que queremos hacer en el tratamiento que le damos a la seguridad pública. Entonces, desde ese punto de vista creemos que es muy positivo. Analizamos las encuestas tal como tú lo planteabas, no agregaría mayormente nada, o sea, esto es una carrera de largo aliento, una maratón, no 100 metros plano. Lo importante en el fondo es que está habiendo conexión con las personas, estamos leyendo de una manera correcta cuáles son las prioridades, y no, es obvio que para todos la lectura es evidente que la seguridad es una prioridad. Pero alguien te podría decir que podría ir por el lado de poner más cámaras de seguridad, o en el fondo algo que no pudiera incluso afectar transitoriamente las libertades de las personas. Nosotros sabemos que va a tener un costo, lo hemos dicho en varias oportunidades en nuestras intervenciones acá, pero ese costo transitorio tiene que ver con lograr un estado de seguridad como el que por lo menos la generación actual no la ha conocido. La generación de gente más joven no ha tenido la oportunidad de conocer. No sabe lo que es transitar por cualquier parte, por ejemplo, la región metropolitana, a cualquier hora del día y de la noche, sin tener temor a que te asalten, a que te roben, te hagan un portonazo o qué sé yo. Y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo. Existe una desproporción realmente intolerable entre el tratamiento que Chile le está dando a la seguridad pública y lo que los chilenos queremos, lo que la voluntad soberana del pueblo de Chile quiere. No sé si me explico.
Sí, claro.
Y eso es lo que nosotros queremos corregir. O sea, está bien en el fondo que venga un experto en materia del rol que tiene la pena, en materia de persecución y sanción penal, de cuáles son las atribuciones que tienen que tener las policías, de cómo se tiene que tener a la vista los derechos o las garantías procesales por parte, digamos, de las personas que están siendo imputadas por algún determinado delito. Todo eso está muy bien y nosotros vamos a resguardar los derechos fundamentales, pero nunca perdiendo de vista que el principal propósito del gobernante de un país, particularmente acá en Chile, es darle seguridad a las personas para que ejerzan sus derechos, para que puedan ejercer libremente los derechos fundamentales también. Entonces, eso pareciera estar teniendo tracción, lo está empezando a recoger la opinión pública, lo vemos de la encuesta, y eso nos tiene muy contentos.
Querido amigo, estamos conversando aquí con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Saludamos a los que nos están acompañando aquí por YouTube, Blanca, Rodrigo, Roberto, Christopher, Maca, Silvia y todos los que están participando de la discusión. Ustedes súmense también poniéndole me gusta al video y participando del chat. Última pregunta en Mundanal Ruido antes de irnos a comerciales, aquí en el estudio al lado, y lo vemos aquí en los pasillos de la Radio Cultura. Cada cierto tiempo nos encontramos con Rodolfo Carter. Y mi pregunta, querido Arturo, es, ¿ha aparecido harto Rodolfo como un posible aliado de los republicanos, quizá incluso como un candidato al Senado, como compañero de lista tuyo en algunos casos se ha dicho? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede venir en esta alianza? Algunos ahora de Mol están poniendo que la Evelyn Matthei podría ir a unas primarias tipo Rodolfo Carter, Jimena Rincón, dado que Kaiser y Kass han dicho que no. Otra opción es que Carter se sume al Partido Republicano como ya lo hizo su hermano. ¿Van a haber novedades en esto o estamos bajo secreto de confesión? ¿En qué minuto estamos?
Bueno, lo primero es decir que tenemos una gran referencia sobre lo que ha sido la trayectoria política de Rodolfo Carter. Creemos que en el trabajo que hizo, particularmente en la municipalidad de La Florida, le permitió cambiar en buena parte la vida, la calidad de vida de los vecinos de La Florida, no ha tenido temor alguno para enfrentar uno de los principales dificultades que tienen los vecinos, en ese caso de La Florida, pero extrapolable a cualquier parte del país, que es el narcotráfico, que es el crimen organizado, y es esa la valentía que efectivamente nosotros reivindicamos y creemos que debiera estar presente hoy día en todos los servidores públicos. Desde esa perspectiva, obviamente que vemos como una buena noticia de que él, por un lado, esté buscando, digamos, una candidatura presidencial. Efectivamente es público y conocido el que ha tratado en todos los tonos de que lo recojan en una, que lo inviten a una primaria en la centroderecha, mundo en el cual él formaba parte. Me refiero a Chile Vamos, y hasta el momento no sabemos si es que efectivamente va a ser posible o no. Descartado eso, se abre la posibilidad, y dicho por él mismo, a una eventual candidatura al Parlamento. A mi juicio, él tiene dedos para el piano tanto para lo ejecutivo como lo legislativo, sin ninguna duda, pero en este caso también hay mucho que hacer en el Parlamento, y una opción que a estas alturas es un poco más natural en el fondo por el perfil de manera de ejercer, digamos, la labor pública, es que efectivamente fuera en alguna lista nuestra. Quizás puede ser en otra lista, puede ser de manera independiente, él verá, pero en el fondo es una de las alternativas, y por eso me imagino la pregunta, de que fuera con nosotros.
Yo estoy súper atento aquí, cómo se van a saludar a la salida aquí en el pasillo. Vamos a estar atentos y vamos a transmitir en vivo.
Con mucha estima y cariño, como siempre, pues. Y bueno, quizás también lo que te confunde es que justo la semana pasada, y ahí hay una suerte de coincidencia que complota en definitiva en pensar que sí o sí él se sumaría al mundo republicano.
No creen las coincidencias.
Bueno, pero Álvaro Carter efectivamente pasó a formar parte de la bancada republicana, cosa que nos tiene muy contentos hace ya varios meses, incluso el último año en total venía trabajando tanto desde la perspectiva legislativa como la manera de ejercer su rol parlamentario junto a los republicanos, y ahora se sinceraron las cosas y efectivamente ya está trabajando derechamente y de manera formal con la bancada republicana, y muy probablemente, por cierto, eso tiene que pasar por el comité electoral, pero muy probablemente vaya en nuestra lista parlamentaria. Así que eso, claro, y bueno, ya ha declarado que su candidato a presidente es José Antonio Kast. Entonces, mira, eso te va a generar, le genera ruido al hermano.
Claro, no, va generando ruido.
Ruidos positivos, pero en el fondo si uno se pone a pensar qué pasaría si es que van a una primaria y queda como medio afirme la obligación, si es que llegara a perder la primaria, digamos, de apoyar a otro candidato, ¿será lo que representa verdaderamente su corazoncito? No, bueno, eso en el fondo tienes que preguntárselo a él.
¿Y en una primaria vamos a ver si vota con el corazón o ahí, o sea, la sangre tira?
Mira, lo primero yo creo, y hasta ahí yo no me quiero meter más porque son cosas que van más allá de nuestro partido, del Partido Republicano, pero primero tienen que resolver si es que van a estar en primaria o no. Claro. y después podemos seguir avanzando lo otro.
Bueno, querido amigo, ya despejamos el mundanal ruido, vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar con Arturo Esquella sobre la materia de seguridad y economía de cara al proyecto republicano para las próximas presidenciales. No se lo pierda, no se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves Centrum Mujer 30 comprimidos 2 por 19.990 pesos y Panadol Advance 500 miligramos 48 comprimidos 2 por 10.990 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí con Arturo Esquilla, el presidente del Partido Republicano. Estamos hablando de lo propio, ¿cierto? De la encuesta, quién va a primaria, cómo se arregla la lista. Pero admite, querido Arturo, que no quiero pecar de, no sé, como del vaso medio lleno solamente, pero es un problema feliz lo que estamos viviendo. O sea, tenemos candidatos, por de pronto. La izquierda le ha costado un mundo encontrar candidatos. Carolina Tohá ha salido y media forzada al gobierno. Al otro lado, la derecha tiene a 3-4 buenos nombres, 3 por lo menos muy competitivos.
La misma encuesta que tú citabas, dan como entre 55% y 60%.
¿Cuándo había 60% de la oposición? No quiero decir la derecha.
Es un buen problema, como
claro,
dices.
Claro, es un problema feliz. O sea, en el fondo, uno, tenemos candidatos. Dos, suman 60%. Y hoy día escuchaba en una radio amiga, decían, oye, qué raro están encuesta que hay gente que llega a la derecha a 60 puntos. Bueno, pero no es muy distinto que lo del rechazo también, ¿cierto? Es la oposición a la forma en que se están haciendo las cosas, es la oposición a las ideas que algunos han tratado de promover en nuestro país. Entremos en materia programática. Ya vamos, démosle segunda vuelta a las ideas. La gran prioridad de los chilenos es la seguridad. Ya vamos a ir a eso en dos segundos. La segunda gran prioridad de los chilenos, lo que dicen las encuestas, es la economía. Es decir, cómo nosotros somos capaces de volver a activar una economía que mueva el carro, que genere proyectos de inversión. Te digo a título de introducción simplemente algunas de las cosas más urgentes, pero la reducción del gasto público, lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, que hay que bajar 6.000 millones de dólares. Cristina Torres, que fue la directora de presupuesto en el gobierno pasado, hablaba que el déficit fiscal va a estar del orden entre 10.000 y 30.000 millones de dólares. O sea, la verdad es que el patrimonio, o sea, el presupuesto del país, en caso de llegar a gobernar los republicanos y cualquier otro, es a lo menos desalentador, y a esto le suma el estancamiento que hay en proyectos de inversión y otro. En Argentina y en Estados Unidos, liderazgos como el del presidente Trump y el presidente Milei están aprobando leyes de fast track para aprobar 1.000 proyectos de inversión sobre cierto monto con tal de que den pega. ¿Qué es lo que pretende hacer el Partido Republicano en esta materia si es que llegan a la moneda?
Bueno, lo primero es dar certeza. Certeza jurídica, certeza de que las leyes se aplican en este país, certeza de que no se va a estar discutiendo permanentemente un alza de impuestos o cambios, digamos, en el régimen laboral. Eso es lo que en definitiva creo que a los inversionistas, a las personas que están permanentemente viendo dónde hay oportunidades, dónde trasladar sus recursos para generar, digamos, riqueza y por de pronto, digamos, dar trabajo, están buscando. El otro día una persona me decía, mire, yo prefiero 1.000 veces pagar una tasa que incluso más alta, creo que el 30%, estoy hablando de impuesto de primera categoría, claro, en Brasil, pero por lo menos la discusión que tienen de impuestos es que baja o no la tasa, digamos, en ningún caso me van a cambiar las reglas del juego hacia el alza. Yo, bueno, y claro, con todos los costos que puede implicar el llevarse los recursos a Brasil, lo prefieren porque acá el nivel de incertidumbre y la incertidumbre también que te genera este clima tan violento para cierto tipo de negocios, cierto tipo de empresas, particularmente cierto tipo de industrias en donde se ven permanentemente afectados por los actos delictuales, que imagínate, ponte tú una industria que está emplazada en la mitad de la macrozona sur. Es evidente que cuenta con un costo adicional, porque ellos te dicen, mire, nosotros igual nos podemos hacer cargo de los costos de seguridad. O sea, al final se traducen en precios.
Claro, hay que poner guardia.
Esos costos son altísimos y el saber en el fondo que no cuentas con un Estado que te puede brindar la seguridad mínima, estamos hablando de grandes empresas, de grandes industrias, la verdad es que te desincentiva todo tipo de inversión. ¿Qué decir para alguien que está pensando en un negocio, en abrir, digamos, un local comercial en el centro de Chile? Lo único que están viendo es cómo salir de ahí, en el centro de Santiago, me refiero, bueno, y en el centro de todas las ciudades. Así que eso por un lado. Hay otra cosa que, como te lo planteo como principio, después te doy un ejemplo. Lo que a mí me entusiasma mucho de lo que están haciendo los equipos de Idea Republicana y del trabajo programático de José Antonio Kass en este caso, que es evitar al máximo la lógica de quitarle los recursos a las personas para que ingresen al aparato estatal y luego transformarlo en algún beneficio para las personas. Ese círculo vicioso que es un desastre, ¿por qué? Porque en la rueda de este círculo
se va perdiendo
la plata, va quedando en operadores políticos. No, lo que nosotros queremos hacer, si es que hay políticas públicas destinadas, por ejemplo, a los adultos mayores, bueno, es derechamente ver cómo el Estado los está golpeando con sus impuestos, y te lo llevo al tiro, por ejemplo, las contribuciones, y no se las cobremos. Hagámonos cargo de un principio de justicia, que es, en definitiva, no obligar a las personas a estar pagando una suerte de arriendo por las casas que, con mucho esfuerzo durante su vida activa laboralmente, la pagaron con recursos que ya habían pagado impuestos, y terminan, en el fondo, debiéndole al Estado en forma permanente sin ya tener ingresos suficientes. Esa injusticia que hace cuando la razón por la cual tú quieres eximir del pago de las contribuciones a las personas se debe a una injusticia, hace que al final del día la pretensión es que sea una política pública universal. Mm. Es decir, es un impuesto, el impuesto territorial, que no corresponde que se aplique a ninguna persona. Como eso de la noche a la mañana es muy difícil de hacer para todos, estamos hablando de 2.500 millones de dólares, tampoco es tanto, ¿eh? Pero efectivamente en su conjunto es mucha plata. Tú lo puedes hacer de manera gradual, apostando precisamente a alivianarle la carga a las personas con menores recursos dentro de aquellos que ya están en su jubilación, ya se acogieron, digamos, jubilación, ya no están en vía laboral activa, y luego vas avanzando hacia las personas que no están beneficiadas con la política pública que se dio, digamos, en esta modernización tributaria hace algún tiempo, que tiene un impacto o un universo, digamos, de beneficiados muy, muy acotado. Estamos hablando que hoy día lo que está vigente, más allá de una serie de requisitos que hay que reunir, se trata, digamos, de inmuebles que no superen los 75 millones como avalúo fiscal. Y a las personas que quedan fuera de eso y que no tienen ingreso, al final del día es ponerle una cuenta regresiva para ver cuándo van a tener que entregar van a tener que vender su casa, porque lamentablemente este sistema expropiatorio que tiene lamentablemente el impuesto territorial termina por echarlos del lugar donde habían escogido vivir junto a su familia.
Déjame pusiste un tema que me toca por diversas, no solo porque pago contribuciones, sino también porque cuando me tocó ser ministro de Bienes Nacionales, nosotros entregamos muchos terrenos en un lago, que era un orden de la Contraloría, que había que entregar terrenos a unas personas que estaban viviendo ahí, que tenían un título imperfecto. Bueno, se le entregó. Se hizo una ceremonia, llegué yo, los senadores, los diputados, le entregamos el título. Y de repente la gente, cuando empezamos a entregar el título, dijo: oye, yo después de esto tengo que pagar contribuciones. Claro, gente que era ocupante, que vivía ahí, por supuesto. Y llegó el senador y yo escuchaba cómo les decía: no se preocupe, yo veo cómo lo arreglo para el tema de las contribuciones. O sea, estaba dispuesto a hacer un montón de gestiones, probablemente para bajar el monto de la contribución, para eximir y qué sé yo. Entonces, a mí me llamó la atención de que hoy día la propiedad tiene como consecuencia pagar contribuciones. Sin embargo, debe ser de los impuestos más, un impuesto patrimonial, no es un impuesto que se genera el flujo a la generación de riqueza, sino un impuesto a lo que tú tienes. Es muy parecido, queridos amigos, a lo que todos los que tienen autito van a pagar antes de este 31 de marzo, que se llama permiso de circulación.
Lo pagué hoy día.
Lo pagaste hoy día. No te voy a preguntar en qué comuna. Yo estoy eligiendo qué comuna para ir a ayudar.
Comuna de Limache.
Eso, muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, pasa lo siguiente. La gente dice: es un permiso de circulación. Está mal puesto el nombre, es un impuesto por tener auto. Porque si tú tu auto lo dejas estacionado en tu casa y no lo usas ni un solo día y lo usas el 2026, igual tienes que pagar el permiso de circulación del 2025. Pero ¿cómo? Si no circulé. El auto estuvo guardado todo el año. No, es que en verdad no es un permiso de circulación, es un impuesto por tener auto. Y algo parecido pasa con las contribuciones. En las contribuciones tú pagas, por ejemplo, un impuesto cuando generaste la plata, un impuesto cuando pediste el crédito al banco, y además por tener la casa pagas otro impuesto, que son las contribuciones. O sea, yo encuentro que ya hay un impuesto malo por todos lados y llegan al absurdo. Y cuando ustedes lo pusieron en la borrador constitucional, hubo un escándalo. Muchos alcaldes, especialmente de comunas ricas, que no querían eliminar el impuesto a las contribuciones porque es plata que va a las municipalidades. Bueno, pero después uno ve el mal gasto de recursos en las municipalidades. Cuando vemos municipalidades con un pago de horas extras millonario, sueldos millonarios, no hay alto cargo en las municipalidades que gane menos de 5, 6, 7 millones mensuales. Bueno, toda esa gente no tiene un problema de pagar contribuciones, pero el trabajador común y corriente que gana un sueldo promedio, que gana un sueldo de funcionario o empleado privado, no los altos sueldos de los empleados públicos ganan en promedio 1,5 o 2 veces lo que ganan en promedio la gente que está afuera. Entonces, aquí hay como un win-win, hay como un negocio. Yo estoy súper en contra del impuesto a las contribuciones, puede ser impopular, a la gente le gusta decir que este es el impuesto que pagan los ricos, lo paga todo el mundo a distintos montos simplemente, pero por el solo hecho de ser propietario. Y déjame darte un último dato. Tú dijiste que esto costaba $2,500 millones. Y siempre está la excusa.
Esa es la totalidad de recaudación del impuesto territorial.
No solo los adultos mayores, sino todos.
Solo los adultos mayores. Bueno. En el fondo, la política pública se va a dar a conocer en detalle. Después, obviamente, José Antonio lo va a dar a conocer con la gradualidad que corresponde a la responsabilidad fiscal que estamos poniendo como sello en cada una de las políticas económicas que van a estar en ese programa. Pero en el fondo, muy seguramente se va a referir, digamos, a la primera vivienda, así a la es. Vivienda en la cual vive la familia.
Y no a la que tienen para arrendar.
Y no a las que tienen giro comercial. En definitiva, digamos, es mucho menos que 2.500 millones.
Ya, eso no, quería pero mi punto es, si fueran los 2.500 millones, si yo por mí que fuera los 2.500 millones, te quiero decir que Marcel se comprometió a 1.800 millones de dólares en régimen todos los años solamente por el reajuste de los sueldos de los empleados públicos. Entonces, plata hay. Si el problema es que la quieren gastar en otra cosa. O sea, yo lo que encuentro insólito en este gobierno es que no hay plata para pensiones, no hay plata para nada. Es una herejía decir eliminar las contribuciones, pero mientras tanto, Marcel llega a un acuerdo con la ANEF y reajusta el sueldo de los trabajadores públicos en una proporción que te aseguro que no pasa en el mundo privado y nos cuesta a todos los chilenos 1.800 millones de dólares. O sea, el punto es de prioridades. A mí, yo celebro que los republicanos quieran partir quitando el impuesto de contribución a los adultos mayores, pero también vale la pena ver estas batallas de largo plazo. Quizá es una pega más de los centros de estudio, de los líderes de opinión, pero aquí hay un impuesto que es patrimonial, que no está fijado por ley, que el monto lo determina un órgano de la administración del Estado. No lo ponen los diputados, lo pone el Servicio de Impuesto Interno con un avalúo que llega y te lo fijan y no tienen que explicarle nada a nadie. Yo no sé cómo serán los tasadores del Servicio de Impuesto Interno. Yo trabajaba en bienes nacionales y ya los tasadores, teníamos muy poquitos tasadores para todo lo que es Chile. En cambio, aquí te reajustan los precios de todo Chile, poniéndonos una carga
a
más
mi juicio
pesada.
Eso es inconstitucional. Sí, en el fondo lo que es materia tributaria tiene que estar contenido en una ley y eso bueno, lo discutimos largamente en la etapa constitucional, muchas personas con razón o sin razón, pero en el fondo, más allá de pronunciarse respecto de la injusticia, que estaban de acuerdo con la injusticia de este impuesto, nos decían, mire, pero es que tratemos de sacar adelante la constitución, después vemos. Es que lo que pasa es que cuando tú hablas de la justicia tributaria, que está dentro de nuestro catálogo de derechos fundamentales, es el momento para decirle cuáles son las cosas que puede hacer un Estado como que más gravan a una persona: privarlo de libertad y meterse en su bolsillo.
Obvio.
Bueno, entonces el lugar para que efectivamente exista una restricción al gobernante de turno es precisamente la Constitución, en donde se fijan esas reglas. Más allá de eso, da un poco lo mismo, porque ahora está en el contexto de un programa de gobierno y se le está diciendo a todos los chilenos que efectivamente, creyendo que los que más tienen que contribuir con sus impuestos, pero esos impuestos tienen que verse, digamos, en relación a los ingresos, claro, a las transacciones, si tú quieres, pero no a lo que está estancado, no al patrimonio,
no al ahorro.
Porque la inmensa mayoría de las personas que nos están escuchando hoy día, que dejaron de recibir ingresos por su trabajo porque jubilaron, ven cómo con mucha dificultad se tienen que hacer cargo de estas cuatro cuotas que suben y suben año tras año, y el Estado más aún, representado, digamos, en los municipios, se gasta esto en traer, digamos, al doble de Chayanne para que le cante al día del...
Algunos son como el triple de Chayanne.
Sí. Oye, pero... No, hay otros gastos que, por supuesto, son correctos por parte de los municipios, pero da mucha rabia cuando tú revisas los gastos de los municipios y te encuentran con figuras de ese tipo. Mira. Independiente que no existieran esos dobles de Chayanne, creo que por justicia lo que corresponde es eliminar el impuesto territorial a todos, partiendo por los jubilados.
Así es. Mira, para la gente, la izquierda cree que todo el mundo tiene ahorro, inversiones, que sea, para la gran mayoría de la gente que nos está escuchando, el ahorro y la inversión se llama casa. Es tu casa, es donde tú vives, es lo que la gente siempre dice, es lo que le voy a dejar a mis hijos, es lo que le voy a dejar a mis nietos, y esa cuestión que tanto te cuesta tener, y que en nuestro país hoy día cada vez es más difícil acceder a la vivienda propia, estamos convirtiendo a los chilenos en arrendatarios y no en propietarios, más encima, como si no hubiera que pagar crédito hipotecario, habría que dar un pie enorme, ganar no sé cuánto plata para poder acceder a un crédito, te ponen las temidas contribuciones.
Sería interesante saber qué opina el resto de los candidatos a la presidencia sobre este tema, porque es un debate que hoy día suena bastante interesante. Sí. Lo interesante de estas épocas de campaña presidencial es que es el momento, en el fondo, para discutir temas de fondo y cómo lo abordarían en función de un eventual ejercicio, digamos, del cargo al cual se aspira.
Y ser sincero, a mí me ha tocado estar en muchas comidas privadas de toda la gente de derecha, por supuesto, las contribuciones, un robo a mano armada, y después uno lo escucha en televisión, no, este es un impuesto tremendamente bien diseñado.
Porque es impopular con los alcaldes, entonces ellos ven cómo le van a tener que decir a los alcaldes que
va a tener
efectivamente
menos,
no van a contar. Pero es que eso es irreal, pues en el fondo la gracia del ejercicio que por lo menos nosotros estamos haciendo es ver cómo se va a entregar esos recursos con cargos a recursos generales del Estado. O sea, ese es el sentido. Pero que no salgan del bolsillo de nuestros adultos mayores y en definitiva, digamos, de todas las personas que son propietarias de un inmueble.
Así es, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí conversando con Arturo Esquella. ¿Algunas ideas para el programa de gobierno republicano de las elecciones 2025?
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. Aquí la última patita en Enfoque Público. Queremos agradecer a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos conversando con Arturo Esquilla, el presidente del Partido Republicano. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921, y a ponerle me gusta al video en YouTube, participar del chat, porque estamos aquí con Arturo viendo las ideas programáticas de cara a la presidencial. Algo hablamos en materia económica, de quitar las contribuciones a los adultos mayores, pero en materia de seguridad ustedes también han destacado, hay unos videos que se han vuelto en cierto modo polémicos, ¿cierto? Yo me metí al Instagram de José Antonio Kass, y hay un video que ha causado revuelo porque dice: con la delincuencia no se tranza, la delincuencia se le enfrenta, y aparece en un campo de tiro disparando. Y naturalmente genera escozor en alguna parte del electorado. Dice: pero ¿cómo está dispuesto a hacer eso? ¿Cuál es la actitud con la que el Partido Republicano pretende enfrentar el crimen desde el gobierno? Arturo Esquilla.
Nuestro programa en materia de seguridad pública, que lo hemos denominado Plan de Recuperación Territorial, muy a la línea de lo que fuimos a observar a El Salvador, se basa en tres pilares que son fundamentales. Y uno de ellos es la reivindicación del uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque hemos visto durante los últimos años, quizás décadas, en cómo quizás influido por corrientes de izquierda que apuntan precisamente a minimizar el uso de la fuerza por parte de las policías, y es un sinsentido si es que en el fondo tú tienes el deber de entregarle protección a la población, pero en el fondo ellos apuntan precisamente a que no se pueda o se restrinja al menos el uso de la fuerza por parte de las policías. De ahí que ha cobrado tanta fuerza el principio de proporcionalidad, a diferencia de lo que podría ser un principio de racionalidad o de la proporcionalidad que decimos nosotros de cara, digamos, al fin. ¿Cuál es el fin? El fin del uso de la fuerza, en este caso, es la protección de toda la población. Entonces, desde ese punto de vista, tú no tendrías que repeler un ataque que te están haciendo con un cuchillo, simplemente claro, con un cuchillo, sino que lo que tendría que yo tener a la vista es el bien mayor, que en este caso es darle seguridad a la población, y ahí se justifica que tú puedas emplear cualquier tipo de medio. Ahora, para poder graficar eso, que es algo relativamente abstracto, se les ocurrió a quienes forman parte del equipo el que efectivamente se viera a la persona que aspira a ser presidente de la República a cargo en primera persona de la protección de la población en una situación extrema como lo es efectivamente en primera persona estar disparando un arma. Muchos lo interpretaron como estar promoviendo una suerte. El otro día me decían, ustedes están promoviendo como la autotutela.
Claro,
como si la autotutela es hacer justicia por sí mismo, digamos, claro. Obviamente que no es así. Estamos demostrando de que a las policías, quienes están habilitados constitucional y legalmente para ejercer la fuerza a través de las armas de fuego, incluso si es que José Antonio Kast es presidente, las va a respaldar en todos y cada uno de los momentos en donde les toque rendir cuenta de por qué se sufrió una determinada consecuencia por el hecho de haber usado un arma. O sea, al final del día es eso.
Obvio.
Porque cada vez que en un procedimiento hay algún lesionado, un victimario lesionado, empieza inmediatamente un sumario. Durante un tiempo nefasto en el país se apartaba, digamos, de las policías a esas personas, quedaban inmediatamente sin trabajo, sin futuro,
sin defensa, sin sueldo,
tener que hacerse cargo, digamos, de su defensa, sin tener incluso libertad, muchos de ellos privados de libertad mientras duraba el juicio. Eso se acabó. Acá el mismo presidente de la República es el que les va a decir: mire, yo le di la autorización a usted para disparar, y quienes debieran estar analizando si es que se actúa acorde a los procedimientos son personas habilitadas, especializadas en el uso o el ejercicio de los protocolos, y esa es la justicia militar, por poner un ejemplo.
Obvio.
Y tantas otras derivadas.
Eso es lo que llaman la expertise para poder jugar eso.
Oye, exacto.
En ese mismo sentido, mira, leí una carta en Mercurio de una joven que fue asaltada en el aeropuerto y dijo: mira, señor director, decía, me cuido mucho de llegar a mi casa antes de las 10 de la noche, me cuido mucho de llegar a mi casa o salir de mi casa después de las 6 de la mañana, porque si no es peligroso. Veo que mi casa tiene reja, veo que mi casa tiene alambre, veo que mi casa tiene estos alambres púa, veo que tiene cámaras. Dijo, la que está presa en verdad soy yo. Decía, o sea, la persona que está tomando una serie de medidas que en el fondo ve reducida su libertad, que no puede salir a la hora que quiere, que no puede andar por la calle a la hora que quiere, que no puede ir a comer donde quiere, que no puede. Tú le preguntas a la gente qué hábito ha cambiado. Ya no uso cosas en público, no uso el reloj, no uso un collar, el anillo de matrimonio, etcétera, 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 por temor a la delincuencia. Dijo, en verdad, la que está presa soy yo. Y por tanto ahí hay una sensación ambiente, no solo sensación, hechos de personas que viven en situación de vulnerabilidad en materia de seguridad, y por tanto es lógico que la seguridad sea la principal prioridad. Aparte de este empoderamiento a las policías, es decir, si usted cumple su rol, va a ser respaldado por el Estado, porque usted actúa en nombre de la comunidad, no actúa a título propio, un carabinero actúa en nombre de todos los demás. ¿Qué otras medidas han pensado en materia de seguridad? La cárcel es una de las medidas más populares de lo que ha hecho Bukele, y ya varios han empezado a hablar de cárceles, de mega seguridad, ultra seguridad. ¿Cuál es la clave ahí en la política de cárceles que ustedes están pensando para el próximo gobierno?
El plan de seguridad tiene 15 aristas o áreas en donde vamos a tener que hacer modificaciones o vamos a tener que hacer cambios significativos, sea en el ámbito administrativo o legal. Otro pilar y derechamente, digamos, a propósito de lo que tú me estás planteando, tiene que ver con los procedimientos policiales propiamente tal, y voy a ir al tiro a lo penitenciario. Pero quería hablar, digamos, de este tercer pilar, que es la anticipación del ejercicio propio de las policías. ¿Esto cómo se logra? Se logra teniendo a la vista de que, tal como en El Salvador y en otras partes también, de que desde el momento que una persona forma parte de una organización criminal ya está cometiendo un delito. Hoy día sería, digamos, una asociación ilícita que está tipificado como un delito cuya pena no sobrepasa el presidio menor en su grado medio. El presidio menor en su grado mínimo a medio es la pena asignada. Nosotros creemos de que el piso que debiera recibir una persona que voluntariamente forma parte de una organización que está destinada cometer delitos violentos, debieran ser 20 años. En El Salvador son entre 20 y 30 años de aquellas organizaciones que están proscritas por la ley. Paso previo que nosotros también vamos a hacer. De hecho, los parlamentarios dentro de los próximos días van a presentar, digamos, un proyecto de ley que apunta precisamente a eso.
Oye, y que se vote y que la ciudadanía vea cómo votan sus parlamentarios.
Exacto. Entonces, tú desde el momento que ya te enfrentas a una persona sin necesidad de esperar que ocurra el secuestro, el asesinato, sino que por el solo hecho de la existencia de la organización, y tienes un aparato de inteligencia, una organización con sede regional, claro, y para eso la estructura de seguridad que tiene nuestro estado radicado precisamente, bueno, previamente en las delegaciones presidenciales regionales, hoy día esta figura especial, habrá que ver, digamos, dónde se va a alojar, pero se va a contar, digamos, con una estructura a nivel regional que va a ser coadyuvante para poder identificar los lugares, las poblaciones en donde están ubicadas estas personas. Entonces tú, desde el momento que ya sabes que hay 25 personas en el Cerro Chuño, por decir una cosa, haces el operativo, tú capturas a estas 20, 30 personas y tú las tienes que trasladar a una cárcel que no es de aquellas 80 y tantas que tenemos hoy día desplegadas de Arica a Punta Arenas, sino que es una que reúne ciertas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con que alguien que forma parte de una organización dedicada al narcotráfico o a los crímenes violentos en términos generales, no puede tener contacto alguno con las personas de la población penal corriente. Esas personas no pueden tener acceso a visitas, no pueden tener acceso al medio libre de ninguna manera y tienen que reunir una serie de condiciones que veo por tus movimientos. En otra oportunidad, en otro programa, podríamos
dejarlo el próximo lunes, porque aquí en todo el cortel, el sensor del tiempo dice: no, tenemos que ir.
Hay como cuando uno hacía clase. Oye, y los alumnos empiezan como a cerrar con fuerza sus cuadernos.
Es que yo tengo vocación escolar, cierro el cuaderno, guardo el lápiz, muevo la silla, pero está bien lo carcuro esperando, así que la verdad es que tenemos que partir. Sin embargo, una cosa, Arturo, el próximo programa tiene que hablar del tema de las cárceles, y alguien que decía, mira, quizás ha empezado a discutir de la pena de muerte, un montón de cosas, pero lo más importante es que si tú le dices a alguien que va a estar preso 10 años, esté preso 10 años de verdad.
Así
no
es.
Como esto, que están en la penitenciaría con el celular, programando, coordinando y quizás siendo gerentes generales del emprendimiento desde la penitenciaría. Cosa insólita. Nosotros nos vamos a que... Y Francisco Sagredo nos va a reemplazar acá en los micrófonos de la radio Agricultura. Muchas gracias, Arturo. Ya nos seguiremos
viendo. Chao, chao, que estés muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.